Buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, un domingo más aquí en Nubes de Papel. Se acaba junio y nos vamos de vacaciones. Como siempre, pues descansaremos este mes de julio y agosto. Pero hoy tenemos un programa además muy especial, con un invitado muy especial. Tenemos a Alejandro Alario. Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal?
Un
¿Cómo
placer
está?
Conocerte. Bueno, si no lo conocéis por el nombre, Alejandro Alario, os diré que llevamos escuchándole más de 20 años, pues desde el 2000 más o menos, porque él pertenecía al grupo Chocolate Puro, es un grupo uruguayo, que nos cansaremos de escuchar La Mayonesa.
Bueno,
es
un
que
hit,
eso
sí.
Fue, sí. Se sigue escuchando en todas partes, en todas las verbenas, en todos los... ¿Tú la haces cuando tienes bolos por ahí?
Sí, tengo bolos, ¿sí? Y bueno, a veces sí la piden y la hago, claro, sí, que ¿no? Sí. También estuve cantando en un trío, el trío Karma.
Sí.
Y también...
Pues ahora vamos a hablar, creo que vamos, no sé si tienes ahí algo musical para empezar el programa. Creo que nos va a tocar,
a
pues,
ver, voy a
un poquito.
Algo... Es algo musical que dice, nomás para una introducción.
Sí, claro. Sí, para una... Es que es fantástico. La verdad es que es fantástico poder tenerte aquí, porque mucha gente me decía, ¿cómo vas a entrevistar a uno de los componentes de Chocolate Puro si ellos son uruguayos? Y yo, ya, pero es que ahora vive aquí.
Bueno, Chocolate...
Y la gente no sabía que te tenemos por aquí, que tenemos un prodigio de la música. Hablamos de un éxito internacional. No solo
bueno.
Fue... Bueno, aquí en España sonó y suena y sonará, pero suena pues en medio Latinoamérica.
Bueno, os cuento un poquito de la historia, que soy uno de los integrantes, de los cinco integrantes del grupo Chocolate, bueno, de los
sí.
cinco cantantes, porque también tenía muchos músicos, buenos músicos, y estuvimos recorriendo, claro, varios países, por ahí por el 2001, y al disco le pusieron Chocolate 2000.
Sí.
No tendrá que haber puesto Chocolate 2000, pues si no nos delata la edad para siempre, ¿no? Siempre que digo Chocolate 2000 dicen, uy, pero 2000, por ahí atrás, ¿eh? No pasa nada. Y
sí.
Bueno, tuvo varias formaciones el grupo también, había cambiado también de formación varias veces, y bueno, yo fui uno de los integrantes cuando hicimos la gira por varios lugares estuvimos en Estados Unidos, Festival de la Calle 8, en Miami, después estuvimos en Viña del Mar, festival ese grande que hay.
Sí, ese fue, era el que yo tenía constancia de que había
claro.
estado en Viña del Mar.
Exactamente, sí. Y bueno, recorrimos muchos países. Y bueno, fue una experiencia inolvidable, claro.
Ya.
Y la canción quedó, se sigue escuchando cuando llegué a España y me enteré que la seguían bailando y todo, bueno, digo...
Sí, sí. ¿No te esperabas que la gente siguiera bailando vuestros temas?
No, va, en realidad había dos personas que componían para el grupo, que eran los que hacían las canciones, no éramos nosotros los compositores. Y había una persona que manejaba toda la parte también artística, con el sello Universal Music y todo, que nos movieron. Y nosotros, bueno, interpretábamos las canciones, pero los compositores eran una persona que componían especialmente para Chocolate, Monterrojo y Nietos del Futuro, tres grupos uruguayos.
Ah, bueno, ahora dejamos a Chocolate y a Mayonesa, porque ahora nos vamos a dirigir a Alejandro Alario, que aquí en Coruña te conocen como Alari.
Alari, exactamente,
¿no?
Sí.
Tu nombre artístico, me gusta mucho lo de Alari.
Bueno.
Y además, no Alari, sino Alari,
Alari.
Con acento en la A, pues sí, tiene un toque muy personal. ¿Cuál fue ese chispazo que te dio para venirte a España? ¿Cuál fue ese momento que dices, me voy a España?
Bueno, estuve en Paraguay haciendo... Me fue muy bien en Paraguay con unas canciones que hice propias y estuve trabajando mucho en Paraguay. Inclusive canté con Marco Antonio Solís, un cantante
sí,
muy conocido. Sí,
sí,
estuve de telonero con él, un estadio muy grande en Ciudad del Este. Y después que esa etapa terminó, la de Paraguay, falleció mi madre un poco antes de eso, ya unos años antes de eso. Y mi madre era de Miño. Mi madre era gallega, entonces, como muchos uruguayos muchos gallegos se fueron a Uruguay y tuvieron hijos, uno de esos hijos soy yo. Y bueno, entonces mi madre falleció y quería conocer el lugar de mi madre, que era Miño.
Sí.
Y bueno, me vine para aquí, para Coruña, y empecé a buscar a ver si conocía a alguien familiar o algo, pero bueno, no he encontrado. Había una casita de pescadores que era muy chiquita, que era de mi abuelo, y bueno, eso, el mar un poco se, digamos, cogió la parte de la casa, o sea que eso quedó ahí. Tampoco fui a averiguar tanto, porque es difícil conseguir a veces por los apellidos familiares o algo.
Tienes que ir a la iglesia.
Tengo que ir a averiguar de otra manera.
Claro, tienes que ir, si conoces el pueblo, si conoces justo el pueblo donde nació tu madre, tienes que ir a la iglesia.
Es en Miño mismo, sí, pero pues claro,
exactamente. Ahí tiene que haber una partida de nacimiento o de bautismo, y el que mejor te puede poner en contacto con tus orígenes es el párroco, porque tu mamá sí que nació aquí, ¿no?
Claro, es Miño.
Bueno, pues,
mi abuelo en Vigo, creo. Mi abuelo nació en Vigo y vino para el lado de Miño, y ahí nació mi madre, y se quedaron ahí, sí.
Pues, por la partida de nacimiento, la partida de nacimiento no, la fecha de bautismo y todo eso, por ahí puedes encontrar, y fijo que estaban bautizados, porque en esa época se bautizaban todos.
A ver, lo de mi madre no es tan seguro, porque parece que fue muy chiquita, se fue. Era muy chiquita y creo que todavía la registraron en Uruguay.
Sí.
Porque quedó registro de mi abuelo, pero mi madre no quedó registrada en España, creo que quedó registrada en Uruguay. Era un tiempo muy complicado, otros tiempos.
Pero seguramente, en esa época, mira, yo te estoy hablando pues hace medio siglo, un poquito más de medio siglo.
Esto es no más, quiero... claro.
Sí,
o sea,
pero yo hablo de mí ahora. Y yo fui bautizada a las pocas horas de nacer.
Ah, a ver, puede ser.
Ya, ¿sabes? Porque, bueno, porque era muy pequeñita, porque tenía miedo que me muriera y esas cosas, y no nací en un hospital. Y yo fui bautizada a las 12 de la mañana y tenía 6 horas escasas. Entonces, a lo mejor, tú prueba, tú... Bueno, ya te comentaré, ya te...
Lo raro es que cuando dice, yo soy ciudadano español, porque tengo la... Cuando hicimos todo el trámite... Es que el trámite me lo hizo mi madre, claro, estaba viva, me lo hizo mi madre. Y no saltaba lo de mi madre, no aparecía, aparecía lo de mi abuelo. Por eso es lo raro que mi madre no figuraba, figuraba en Uruguay, pero no
claro,
en España.
Pues a lo mejor, pues entonces a lo mejor tienes que empezar por lo de tu abuelo.
A ver,
claro, claro, sí. Dónde nació, bueno, ahí ya.
Sí.
Sí, bueno, ahora pues es lo que nos queda. ¿Y cómo te sientes aquí? Porque, bueno, vives en Carballo.
Claro, y bueno,
ahí va... lo podía decir, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, vine aquí y la verdad que me encantó. Ya de primera, cuando llegué, empecé a caminar por el río Anjón, que me encanta.
Sí.
Era 27 de septiembre, o 23, ¿no? 23 de septiembre. Y el día estaba precioso, la verdad que estaba muy lindo, que me habían dicho que llovía mucho. Mi madre siempre me contaba que llovía mucho en España, en Galicia sobre todo.
Sí.
Y cuando llegué, la verdad que el día estaba precioso y me tocó un septiembre muy lindo, ¿eh?
Bueno,
y me encantó. De primera me sentí como en mi casa. De primera, ya. De primera, y nunca se me fue ese sentimiento.
Claro.
Hasta hace 6 años.
Claro, pero es que tú nunca estuviste en España, pero eso que dicen que... O nunca estuviste en Galicia, pero eso que dicen que los gallegos de sangre sienten su tierra, ¿tú lo sentiste así?
Las raíces.
Sienten las raíces.
Totalmente.
Bueno,
sí.
Es que somos diferentes al resto de España.
Totalmente, pero fue una cosa muy rara. Sí.
Y el clima es diferente al resto de España, pero por una sencilla razón. Nosotros no nos regimos por el clima que pueda tener España. Bueno, el sur ya es más cálido, el centro, etcétera, etcétera, pero nuestras temperaturas, nuestro clima se rige por el anticiclón de las Azores.
Claro.
Y entonces en esta esquinita da la vuelta al aire y es que nuestro clima no tiene nada que ver, pues... Es verdad que llueve, sí, pero queremos tener Galicia verde. Pues
a mí me encanta.
Tiene que llover.
A mí me encanta
sí.
El clima, me encanta.
Sí, sí.
Sí, sí, me encanta el clima, por eso los paisajes son hermosos, la verdad que me encanta.
Podemos dormir bien por las noches.
Exactamente.
Que es que en el sur yo es que no puedo.
Y bueno, fui a Sevilla y fui a otros lugares, muy lindos lugares, pero la verdad que el calor se siente, ¿eh?
Claro, hoy que no nos acordamos de presentar a nuestro técnico, Fede Palumbo, y él también vivió en Sevilla cuando se vino de Argentina y hace calor, ¿verdad, Fede?
Hace bastante calor. Es más, hace poco estuve en una boda en Gijón de unos amigos que se casaron de Sevilla y les dije muy orgulloso de que solamente estés soportando 23 grados de calor cuando ellos vienen de 43.
Claro.
Y todavía era, la boda fue de unos muy buenos amigos míos este sábado 14 de junio y me dice Fede, es que todavía no arrancó el verano. Y la semana pasada hizo 43 grados.
Uf, ya. Bueno, hay que aguantar, ¿eh? Es no, que no es fácil, ¿eh?
No, no es fácil para nada.
Yo el calor lo sufro muchísimo.
Sí.
Sí.
Nosotros igual, y es que estamos, nuestro cuerpo ya no está aclimatado a eso.
Debe de ser eso, sí.
No, no está preparado. Es igual que cuando un día hace sol, hace mucho sol, y llevas bien el día. Pero si está nublado y hay niebla... ¿no notas que te da la sensación de que hace mucho más calor que si brillara el sol?
Sí.
Ahí juega un papel muy importante nuestro cerebro. Cuando nuestros ojos transmiten al cerebro que ve el día soleado y ve sol, nuestro cuerpo se prepara. Nuestro cerebro prepara nuestro cuerpo. Pero si el día está nublado y hace muchísima calor, no hubo ese proceso.
Y entonces se siente más por
el
eso.
El cuerpo no está preparado para... porque nuestros ojos no le dijeron al cerebro hace sol.
Claro.
Le están diciendo tremenda niebla.
Ah, no lo había pensado eso, ¿verdad?
Claro,
por eso mismo se siente más el calor, es más bochorno.
Claro, y es verdad que sentimos más calor porque nuestro cerebro no preparó aún a nuestro cuerpo para...
Ah, claro.
Para el sol.
Ah, bueno, no lo había pensado. La verdad que sí, pasa eso. Hay días que, claro, está nublado y hace como bochorno.
Sí.
Es más insoportable.
No es que sea muy lista, es que soy tremendamente inquieta. Entonces, si algo no lo sé, lo busco. Y curiosidades así que me...
Claro, una curiosidad.
Sí. Sí. Bueno, encantados de tenerte en Galicia.
El gusto es mío estar aquí, realmente.
Para mucho... ¿Tú qué dices?
Sí,
para mucho, sí.
Para quedarme, sí.
Bueno,
sí.
Ahora podemos escucharte en infinidad de sitios, ¿no? Y además, sí. Recuérdanos las redes sociales para que la gente te contrate, que es importante, ¿no?
Claro.
Pero también que te llamen, tú haces bolos privados.
Sí, sí, también.
Bueno, de todo.
Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Alejandro Alario. Alari dice el apodo. También en TikTok como Alari. Bueno, Instagram también. Todas las redes sociales como Alejandro Alario o Alari. Pueden poner como apodo, se encuentra ahí. Después el teléfono de contacto es el 664-18-14-43. 664-18-14-43. Ahí me pueden contactar y estoy haciendo muchos bolos. Este verano viene muy bien. La verdad que tengo muchos lugares. Oye, ¿se puede decir los lugares que estoy también?
Claro, por supuesto.
Bueno, hoy en la noche...
Hoy no, pero... No.
Ah, claro, que voy a estar la semana que viene. Claro,
claro. Lo que sí me gustaría es puntualizar que acabas de estar en Bayona,
sí,
presentando tu disco
en
un festival. Cuéntanos un poco.
Bueno, la verdad que estuvo muy bien el festival, la gente lo recibió muy bien, la concejal divina también, con el marido, también me trataron muy, pero muy bien, y quedé muy contento, la verdad, con el show. También el viernes pasado estuve en el Compinche.
¿Ah, sí?
El viernes pasado estuve en el Compinche. Y bueno, el sábado también me voy para Río Torto.
Que, ¿ah, sí?
Sí, en Río Torto. Que
ay, somos... yo oí ese nombre.
El sábado pasado estuve en... Sí.
Hoy oí ese nombre. Ay, ya sé, lo oí en el trabajo. Una compañera,
sí,
que es de Río Torto, sí.
Sí, sí.
Su familia, sí. O sea que ellos te siguen en las redes sociales, que te podemos encontrar eso, en el Compinche, a la calle San Juan.
Sí, también.
Bueno, por ahí.
Por muchos lugares de Galicia. Bueno, Galicia me muevo todo lo que... Muchas fiestas privadas también.
Sí.
Después el columpio muy seguido también.
Sí, el columpio también. Ah, sí, sí, en Novo Mesoiro.
Novo Mesoiro, sí. Sí, sí.
Sí, pues mira que a veces nosotros íbamos al columpio, además va gente...
Claro.
Lo que pasa es que... y además se come muy bien.
Tiene muy bien,
unas
muy
pizzas,
rico. Sí, sí.
Súper ricas. Lo que es que tenían,
sí,
que tener más espacio para bailar, porque es que no nos da.
Sí, Fechorías también, no me quiero olvidar, que también estoy. Claro.
Sí, en el Fechorías también sí,
ahí, sí.
Es un buen sitio. Tenemos el privilegio ahora... Que es verdad que en Coruña hay muchísimos locales que apostaron por la música en directo.
Claro, sí, sí, sí.
Es una ventaja que tenemos post-pandémica.
Claro, sí, sí, sí.
La gente necesitaba, y lo digo muchas veces, la gente necesitaba fiesta, necesitaba salir.
Claro.
Y claro, a un concierto de mucha gente no podías ir.
No.
Entonces, es verdad que dar gracias a los hosteleros... pues
que se la juegan y hacen... Sí,
sí, sí, sí,
sí. Hay que... Bueno, hay que promover un poquito más también la música en vivo, que es difícil también a veces toda la regulación, sobre todo la regulación de los lugares. Está muy complicado el tema de la regulación. No sé si te enteraste de Ferrol también, que estuvieron regulando, ahora se juntaron todos los músicos y todavía han logrado regular ahí una parte de lo que es la música en vivo y han llegado a, han tenido buenos resultados. Sería interesante también hacerlo en Coruña, a ver si podemos lograr algo también.
Ahí hay algo, creo que en marcha.
Hay algo en marcha, sí.
Creo, pero...
Ojalá se lograra, claro.
Sí, sí. Creo que hay algo en marcha, pero bueno, yo no me adelanto porque...
Claro, no nos adelantemos a los hechos, claro que no.
Aquí nos dedicamos a divulgar la cultura de nuestra ciudad y alrededores, que además es que es muy rica. Ahora mismo es muy rica. Tanto en música, hay grupos y bandas fantásticos, hay solistas, pero después igual hay pintores buenísimos, hay escultores, escritores. Y creo que yo siempre sentí la necesidad de darle un poco de cancha a toda esta gente. Que bueno, que yo también me incluyo en el medio.
Vamos, claro.
Yo también estoy en el medio de todo, pero bueno... Es verdad que, mira, ayer fue el Día del Orgullo en el Ventorrillo. Abrí yo la fiesta con un pequeño discurso y unos poemas. Y bueno, la respuesta fue muy buena.
Muy buena.
La gente le sigue gustando la poesía. Y es que ahora hay gente joven, muy joven, que le está gustando la poesía.
Eso es importantísimo.
Porque además yo tengo una compañera que tiene 20 añitos, 20 o 21, y me va a ver un montón de veces, que me hace una ilusión tremenda. Y es jovencita, es que me encanta la poesía. Y claro...
Es que no es una expresión natural. Es una expresión natural que no podría desaparecer, en teoría.
Es que la vida está llena de poesía. ¿Tú qué cantas si no una poesía?
Sí, es lo que intentamos, pero... Es muy complicado a veces, hoy por hoy, poetizar la música y que la gente lo pueda aceptar o que las radios lo puedan aceptar. No quiero ser con esto, negativo en el tema de que la poesía está no está en auge. Y es un problema que está los medios de comunicación se manejan con lo que más se vende, eso es clarísimo.
Sí, sí, claro, es que la canción ya necesita otro ritmo, necesita unas rimas que, por ejemplo, yo hago mucho verso libre, ya no estaría tan encajado en... Y además toco mucho la expresión surrealista.
Claro, ¿sabes? Pero todo ese arte está muy complicado que se vuelva así, no está masivo.
Sí, sí.
Hubo un momento que había más auge en esa parte y hoy por hoy estamos perdiendo un poco la parte de la poesía. Por eso es tan importante que los jóvenes de 20 años se interesen un poco más por eso, porque claro. no hay hoy por hoy una difusión tan grande.
Es verdad.
Sí, hay más difusión de... Claro, la música toda vale. Yo no soy de criticar la música porque creo que no critico ni el reggaetón, no critico nada, porque en realidad, bueno, cada uno hace lo que le nace y estar detrás de un estudio y hacer una producción musical de tal manera como el reggaetón y como todo, tiene también su valor. Claro que tiene su valor y todo tiene su valor y todo tiene su arte. Claro, hay letras que no transmiten tanto a mí, por ejemplo, porque claro, soy una persona que soy más grande, tengo 49 años y no vivo esa noche de la manera que lo viven esos jóvenes.
Ya.
Para ellos también es poesía quizá.
Sí.
Para ellos es poesía, porque es lo que viven en la noche, lo viven, eso que están diciendo lo viven. Yo no lo entiendo a veces, porque digo, no vivo ese momento.
Claro, no estamos ya en esa onda.
En esa sintonía, ¿no? Estoy,
claro.
Estoy más viejo, claro.
Yo, más vieja estoy yo que tú.
Pero uno a veces, claro, ya a veces uno cuando va pasando, como mi padre que me decía que escuchaba a Carlos Gardel, ¿no? Mi padre escuchaba a Carlos Gardel y me decía que la guitarra eléctrica era un palo con 4 alambres, con 6 alambres.
Sí.
Porque era como que, claro, él le gustaba la guitarra clásica, que sonara.
Claro.
Y ahora yo que estoy un poco más grande no quiero decir lo mismo, porque es como cíclico.
Ya.
No quiero decir que el reggaetón es una música sin contenido, no lo quiero decir porque no quiero... Si no, vamos siempre como cambiando. Y todo lo vemos, lo antiguo lo vemos mejor. Y quizá lo es, porque si se levantara Mozart o Beethoven, digo, por más que... Y escuchara lo que vino después, continuado...
No, que Mozart no podía escuchar, que era sordo.
Bueno, sordo no, pero si lo pudiera... Bueno, a ver, ¿cómo podría? Sí. Si lo pudiera leer musicalmente, sí. lo pudiera leer, porque lo podía ver, ¿no? Si lo pudiera ver, o Beethoven.
Claro, pero...
Él diría que la música ha involucionado, pero ya desde ese momento. o inclusive los pianos tenían, entre el do y el re, tenían dos notas. El do sostenido no era lo mismo que re bemol.
Claro.
Y lo eliminaron. O sea que el oído fue perdiendo una parte del... Digamos como que la música, de alguna manera, fue evolucionando, pero ya hace muchísimos años. No, claro, es de ahora.
Sí, sí. Es que te imaginas componer todo lo que él hizo... siendo, es que era prácticamente sordo, creo que no era al 100%.
Claro, claro, pero no, tenía supuestamente de un lado escuchaba, escuchaba, sí, muy bajito.
Sí, bueno, pero muy bajito, ¿te imaginas?
Y sí, bueno.
Porque tú sigues componiendo.
Sí,
¿qué es lo que te inspira para componer? ¿Lugares?
Sí.
¿Personas? ¿Momentos?
Personas, de repente algún amigo me hace una llamada por teléfono y me cuenta algo y me inspira con algo que me contó, que le pasó algo y me inspira. Por ejemplo, una canción que hice ahora últimamente, la última canción que... La última no, una de las canciones que... Bueno, no se dice la última.
Eso, no que digas la última.
La reciente canción que hice ahora es una canción divertida, que no suelo hacer algo divertido, pero a mí...
Bueno, pero ese momento llegó... Es que es como todo. Tú si lees, por ejemplo, un poema, uh-huh, volvemos otra vez a la poesía. Tú lees un poema... Fede lee un poema, otro lee el mismo poema y todos vamos a tener una versión diferente.
Claro, cada uno transmitir de una manera distinta o claro, entenderlo inclusive de una
claro,
manera distinta.
Claro, es que lo entiendes de forma diferente, porque todo depende cómo estés tú de receptivo, qué carga traes, qué mochila traes, ¿sabes?
El momento que está pasando, en ese, claro.
Y como vengas enfadado de algo, eso ya te suena, o a lo mejor no.
O a lo mejor no, o mal, o bien. Claro,
claro, es que... las musas, lo que puedas entender, lo que puedas llegar a comprender, es que depende de tantos factores, ya sí, las mochilas que traemos de pequeño, lo que nos enseñaron nuestros padres, pero lo que vivimos actualmente, pues cómo nos fue el día, o cómo está la semana, o que un amigo tuyo no está bien, todo eso influye en la comprensión de cualquier obra.
Claro. Y claro, hay obras más sencillas, más complejas. En este caso, esta canción que hice reciente, un amigo me llama y me dice que, bueno, que se separó de su mujer. Y que, bueno, que estaba saliendo a bailar y saliendo a... Bueno, y salía y bebía y saltaba y cantaba y estaba tratando de olvidarse. Y que, bueno, que sentía que como esa mujer no iba a encontrar ninguna, pero que, bueno, igual tenía que disfrutar. Y con eso que me dijo él, yo hice una canción muy sencilla. Muy bailable y muy sencilla, digo, que no acostumbro a hacer, pero digo, bueno, es esto lo que me dijo, entonces voy a hacer esto que es sencillo.
Claro, es que es lo que sale en ese momento.
Es lo que salió en el momento.
Claro, las cosas, es verdad que no se pueden forzar. A mí, por ejemplo, para escribir, me inspira tremendamente. Mi gran musa es el agua, uh-huh, en todas sus vertientes. Pero incluso si me voy a duchar, vengo corriendo... porque necesito apuntar por unos versos, pero cantidad de veces. Me voy a la ducha y voy a apuntar. Yo creo que voy a poner una pizarrita en la mampara.
Para no olvidarse de, claro. Si
pues
no...
a veces vengo repitiendo ese verso varias veces, porque si no después se me olvida. Y te da... Sí, el agua inspira. Y después hay dos personas que me inspiran mucho. Dos cantantes. Oírlos hablar solamente. Me inspiran muchísimo. Uno es Orozco.
Ah, sí.
Las letras, oírlos cantar. Orozco a mí, aunque yo soy muy rockera, uh-huh, pero es verdad que las letras de Orozco tienen...
Sí, tienen mucho, sí.
Y Pablo López.
Pablo López también, son artistazos. Bueno, me gusta mucho, me gusta también Alejandro Sanz, me gusta
sí,
muchísimo.
Sí,
también.
Sí, a mí también, pero bueno, las letras, hablo del contenido de las letras, son sí, unos craps.
Sí, 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 sí.
A mí
sí,
me inspira muchísimo oírlos hablar o oír cantar algunas canciones. Y yo soy capaz de oír una canción de ellos y ponerme a escribir poesía un buen rato.
Claro.
Claro, sí, es lo que te... Bueno, lo que te
lo
da.
Que inspira, claro.
Sí, a veces lo que dices tú, una llamada de un amigo o que alguien dijo una tontería y tú... Y las
queda otro... ahí.
¿Qué se sabe lo que pasa con todo este cablerío que tenemos dentro? ¿Qué se sabe?
Es muy raro. Y después, claro, también que yo sé, ahí va, haciendo canciones más tranquilas. Y mi mujer me dice, pero ¿por qué no haces una canción alegre? Si sos alegre. Yo soy alegre, pero en la música a veces no lo transmito. Que Mayonesa no la compuse yo, por eso, digo, eran compositores, por eso es alegre, si no, no hubiera sido así. Claro. Y le digo, ¿pero qué crees que haga? Que diga, que me llamó y que diga, baila. Y me dice, sí. Pero eso. Y yo digo, bueno, y ahí fue. Baila, bailemos, bailemos como locos. ¿Con qué baila? Con anteojos. ¿Para qué?
para vernos mejor. Baja el sol, va saliendo la luna, y aunque sé que como tú no hay ninguna, sé que te voy a olvidar. Cantando, bailando, saltando, me voy emborrachando, no da para irse amargando.
Manera. Sí, o sea que esta canción, que yo la escuché en tu canal, me gustó ese, bueno, ya te lo puse en aquel momento.
Claro.
Sí, me gustó la de Café.
A la dulce en mi café, que fuera mi madre, esa, bueno, esa es más triste porque es...
Sí, esa se la dedicaste a tu mamá.
Sí.
Y las canciones que se dedican a las mamás, eso...
Esa canción es, claro, más triste, ya...
Quizá melancólica.
Más melancólica, porque bueno, tiene su... ahora ya pasaron varios años, por suerte, porque cada vez que hablaba de la canción me... Como que claro, me emociono, pero...
Sí.
Este...
Bueno, es que todos tenemos nuestro corazoncito y...
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y... Lo que pasa es que, claro, una madre y... Uno piensa que nunca van a faltar los padres. Cuando es más chico, piensa, no, nunca me van a faltar, porque no lo imagina.
Claro, no está.
Y cuando pasa, no está preparado nunca uno. A no ser que fuera una cosa que, no sé, que tuvieran 120 años, capaz que, no sí, sé, estuvieran más preparados, pero si no, no.
Pero ni, aunque estuviera 120 años, no ibas a estar preparado tampoco.
Creo que tampoco, pero como uno ya tuviera capaz que 80, 90, podría ser que estuviera más resignado a el final que vamos a tener todos. Entonces, digo, sí. Sería... Pero no, cuando uno es más joven... No entiende esa parte, no entiende. Entonces,
sí, es verdad. ¿No? Eso me lo decía mi hija. Mi hija, es que tú no te vas a morir nunca, ¿no? Y yo, hombre, algún día sí. Es que ya lloraba.
Claro, pues no sé, no, es que no, claro, no entendemos. Los hijos no entendemos esa parte.
No, porque no estamos y todo tiene que ver con el cerebro.
Claro.
El cerebro no le deja... bueno... Como que hace ahí un caparazón, ¿no?
Y trata de cuidarse, ¿no? Tratamos de vivir una vida feliz, bueno, lo más feliz que se pueda y no sufrir. Entonces uno tiene que tener... Todos tenemos, creo, aunque suene medio mal, todos tenemos una careta. Todos tenemos una actuación en la vida. La vida es una actuación. Nos vestimos, salimos, nos ponemos cosas, algunos de moda, otros contra la moda, pero al fin y al cabo estar contra la moda es estar en la moda.
Claro.
Porque también tener un estilo de no tener moda es tener una moda. Porque también hay mucha gente que no quiero tener ninguna moda. Yo no, porque no soy consumista, no soy nada. Eso también es una moda.
Ya.
Todos tenemos algo. Y todos tenemos, digamos, una actuación.
Después hay los que vamos siempre a contracorriente.
Claro.
Y es que a mí me pasa mucho. Es que yo soy muy así. ¿Sabes qué? Cuando yo tenía, yo qué sé, 15 o 16 años, mi abuelo paterno, él sí que fue al final de la guerra, él estuvo en la guerra. Y siempre me decía, qué suerte tienes en nacer cuando naciste, es que si llegas a nacer antes te fusilan fijo.
Claro, es que es momentos complicados.
Es que voy a contracorriente, que si ahora es la moda de este libro. ¿Te acuerdas cuando todos estaban leyendo este libro que hablaba de sexo, cómo era? Pues mira, no me acuerdo.
Ah, 50 sombras de Grey.
Eso, las 50 sombras de Grey.
Sí.
Pues yo me resigné. Y lo leí 2 años después.
Claro, porque es que todos tenemos una personalidad distinta.
Claro.
Y bueno, y de ahí, de eso se trata. Somos todos distintos y a la vez somos todos iguales.
Y a mí me gusta ir a contracorriente. Es verdad. Soy... no con las modas o ir en contra de las modas tampoco, pero... si tú me dices, no, es que ahora tienes que hacer esto, pues seguramente diré, pues ahora no.
Claro. No.
Me gusta ir a contracorriente. ¿Eh?
Es que muchos somos... Yo siempre fui muy contra muchas cosas, pero con el tiempo me he dado cuenta de algunas cosas, de errores, que por suerte algunas cosas aprendí, que vamos aprendiendo de por vida. Aprendí que, bueno, algunas terquedades y algunos principios, cuando uno es adolescente tiene mucha fuerza, muchas cosas, ideas fuertes. Y a veces con el tiempo uno se va dando cuenta de que no es... La teoría no es lo mismo que la práctica.
Ah, desde luego.
No,
pero es bueno, aunque seas joven, tener esas convicciones, esos valores.
Claro.
Que es verdad que después, según vas cumpliendo años, van cambiando, pero es que tiene que ser así.
Tiene que ser
así.
Es
que si no, te imaginas con que ahora que tenemos 50 y yo que sé cuántos, pues...
Sería una inconsciencia todo, claro.
Claro, es que ¿qué estaría? No, es que todo va evolucionando. Entonces, es verdad que los valores que teníamos antes... Hombre, los valores principales siempre quedan. Yo creo que valores principales, pero cambias de partido político, cambias de religión, cambias de lugar de residencia, cambias de país.
Pero claro,
todo es cíclico.
Pero es lógico que una persona, es lógico que una persona que trabaja de empleado todos los días y gana el sueldo mínimo que pueda haber, o inclusive hasta menos, no va a pensar igual que una persona que nace con opulencia económica.
Claro.
Y si se invierte en un futuro los papeles, porque esa persona que no tenía nada en un futuro pasa a tener mucho y el otro pasa a no tener nada, quizá empiece a pensar igual. Uno empieza a pensar como el que tiene y otro empieza a pensar como el que no tiene.
Claro, es que...
Porque es lo que te toca en la vida. Y claro, si yo... A ver, políticamente hablando, que no es bueno hablar de política, pero si yo... Un político a mí no me conviene por mi situación. Si yo soy músico y mañana sé que un político va a decir voy a eliminar todos los músicos... Yo como músico no me conviene ese político. Y otro que se dedica a la agronomía, se dedica a plantar patatas. Y dice, voy a darle una subvención a todos los que plantan patatas. Todos los que plantan patatas van a tratar de votar a ese político.
Claro, por supuesto.
Entonces la política es una conveniencia.
Sí, desde luego.
Y podemos rotar. Hoy plantamos patatas, mañana soy músico. Depende en qué lugar esté, depende del político que me conviene.
¿Sabes lo que yo digo? ¿Cómo catalogo a los políticos? Si un político en su campaña electoral me dice que va a bajar los impuestos, no le voto. Porque eso es mentira. Vamos a ver. Yo le diría, vamos a bajar los impuestos. Bueno, otra cosa es que bajen los impuestos de cosas, de minucias, ¿no? Vamos a bajar los impuestos y tal, no sé qué. Señor, a mí me parece muy bien su idea, pero explíqueme.
¿Cómo va a ser?
¿Cómo va a hacer y en qué me va a repercutir a mí?
Claro, ¿cuál es el programa? Porque si me bajan los impuestos y me cobran mucho más caro todo lo demás, lo mismo.
Claro, pero es que, ¿qué me va a repercutir? ¿En la sanidad? ¿En infraestructuras? ¿En educación? ¿En cultura? ¿En qué me va a repercutir? Porque a mí me encantaría que los políticos bajaran los impuestos, pero eso va a repercutir siempre va en el bienestar social, siempre.
Siempre.
Entonces, ¿qué me da usted? Entonces, si un político promete bajar los impuestos, no le creas, porque es mentira.
Y después hay otra cosa. Nosotros siempre tenemos una manera de decir, bueno, nos están dominando, nos están esto, nos están otro. Nosotros también nos estamos dominando. Porque nosotros tenemos, todas las personas tenemos algo que dominamos. O tenemos una mascota, quédate ahí, o un hijo, quédate ahí, no hagas esto. No. Somos así como sociedad, como raza humana. Entonces lo que nos representa es lo que somos.
Sí.
Y buscamos que sean personas limpias, cristalinas, que no nos engañen, que no nos roben los políticos. Pero tenemos que mirarnos nosotros y tratar de cambiar todos, porque
claro,
el reflejo que tenemos en la sociedad, los mandatarios son el reflejo de la sociedad que somos.
Tú sabes que esa frase la digo yo siempre. Que no os quejéis, no os quejéis. Primero están ahí porque los votasteis. Y otra es que... La clase política es el reflejo de la sociedad.
¿Qué somos? Es un reflejo, los que mandan son un reflejo, ahí va, es un escaparate de lo que nosotros somos.
¿Qué?
Cuando cambiemos todos como sociedad, que no sé si se dará algún día, ojalá que sí, cuando cambiemos todos como raza humana, creo que ahí va a poder mandar a alguien en algún lugar que tenga otro tipo de principios que no los tenemos como raza en general.
Se acabó la política, Larry.
Si no, no sé lo que estamos hablando, claro.
Para claro, aquí. Se acabó la política. Porque además es mucho más interesante la música.
Claro.
Mira, si tú le pudieras mandar un mensaje a tu yo a tu yo de, pues, más joven.
Digamos, más adelante.
Más, cuando... No, más joven.
A tu
yo adolescente, por ejemplo. Porque además tú empezaste muy joven con la música.
Y le diría muchísimas cosas. Por ejemplo...
Anda, pibe, espabilate un poco.
Despabilate un poco. No a la timidez. Era muy tímido cuando era chico. Muy vergonzoso en todo. Ahora no, no...
Te diste cuenta de que la vergüenza lo único que te hace es restar momentos, ¿no?
Restar momentos. Perder oportunidades.
Sí, es verdad.
Muchísimas cosas. Bueno, eso lo eliminaría. Sobre todo eso, la vergüenza. Después, menos terco. Sería menos terco en algunas cosas. A ver qué otra cosa. Que luche más por no cambiar nunca ciertas cosas. Otras cosas, las cosas buenas no cambiarlas. Porque la vida, yo siempre dije, es un maestro de malas consecuencias. Porque.
Qué bonita frase, Alari.
Claro, porque uno nace bueno y se va volviendo más complicado. Y el que nace malo, nace malo. Pero el que nace bueno, la vida le va enseñando cosas. Porque claro, si te golpean, te vas a defender. Y si te golpean, te vas a defender. Por más bueno que seas, un buen corazón, a lo largo del tiempo, se vuelve más duro.
¿Tú
más
crees
complicado.
Que la maldad va en los genes? Yo pensé muchas veces eso.
Y yo creo que una parte son los genes y otra parte son las situaciones.
Sí. Sí, las situaciones, la vida.
La vida que le toque a la persona.
Y después, bueno, pues la mochila que traemos, pues desde nuestra juventud, cómo nos criaron nuestros padres.
Claro.
Que en su momento era lo que ellos, que a lo mejor dices tú, bueno, pues es que mi padre me hacía y... No, pero es que en ese momento él lo hacía lo mejor que él sabía y podía para estar... Y ahora claro. Se lo repetimos nosotros.
Tiene que pasar el tiempo
hijos.
Para entenderlo. Cuando claro. Uno ya está en ese mismo lugar, sí. Es lo que dijimos hoy de lo mismo, el que planta patata y la música.
Lo mismo.
Uno tiene que estar en el lugar del otro para ver.
Claro,
nosotros
sí.
No entendemos a nuestros padres cuando somos hijos, porque decimos, y cuando somos padres...
Ay, cuando somos padres.
Decimos, uy, pero al final yo soy peor, no soy tan bueno como mi padre. Así que no sé de qué me quejaba, claro.
Claro, a ti, si tuvieras la oportunidad de colaborar, imagínate que... Que ahora entra por el estudio el artista de tus sueños, con el que te gustaría colaborar.
Con el que me gustaría colaborar.
Bueno, me refiero al tema de la música.
Sí, 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 con el tema de la música.
No me vayas a decir Angelina Jolie porque estamos en música.
No. Colaborar con el tema de la música. A ver.
Da igual que no esté vivo, ¿eh?
Da igual que no esté vivo.
Sí, sí. Lo teletransportamos. ¿A quién te gustaría tener como ahí a tu lado?
Bueno, como guitarrista Paco de Lucía.
Buah, claro.
Me encantaría conocerlo, claro, si estuviera vivo.
Sí, la verdad es que es un icono. Aquí en España
claro.
Fue un icono, será y seguirá siendo.
Y preguntarle toda la... muchísimas cosas, a ver.
Sí, que era un artista.
Claro, a ver si lo disfrutó tanto, si fue tanto más el esfuerzo que el disfrute, porque yo creo que esa genialidad que tuvo, tuvo que haber tenido un esfuerzo muy grande.
Sí, sí.
Y a ver, me pregunté, tenía mucha curiosidad por muchas cosas. Vi muchos documentales, pero entre líneas dijo muchas cosas. Bueno, entre líneas y cosas directas dijo.
Sí, sí.
Que era preso de su guitarra, que él era... Bueno, claro, porque para tocar de esa manera hay muchas horas, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo.
Tiene que ser muy complicado, ¿eh?
Y ese vivir, pues cómo vivió con esa intensidad. Bueno, a mí las películas de él y todo eso, la verdad es que era un genio con la guitarra, era... Era un genio puro. Bueno, tenemos ahí la sobrina, que Malú es sobrina de Paco y Lucía.
Claro, bueno, sí, canta sí, muy bueno, lindo, sí. Ya.
Sí, sí, pero bueno, la guitarra, de todas formas ya te presentaré yo a alguien que para mí, como toca la guitarra es...
Es espectacular, bueno, sí. Cómo no, con todo gusto,
es
claro que sí.
Y además es que, sí, disculpa, no. Una porque lo quiero mucho, sí. Porque lo conozco desde muy, muy, muy chiquito.
Sí.
Y otra porque realmente lo hace muy, muy bien.
Claro, y, también debe haber trabajado mucho.
Y me si tuvo grandes profesores y después lo veo con esos dedos tan grandes
claro.
Y los veo moverse, sí, sí, es increíble. Tiene unos dedos tan largos porque
claro,
es
y eso es buenísimo para la guitarra, que yo no tengo dedos tan largos y a veces es complicado.
Él tiene después te enseño algún vídeo, es claro. Que es, sí, sí, es un... Es un crack. Yo siempre le digo que es mi Paco de Lucía.
A ver, bueno.
Me dice, bueno, no te pases, pero sí, lo hace muy, muy, muy bien. Y un día te lo presentaré.
Claro que sí.
Además hay que reunir gente.
Claro, lo que tenía para mí, para Paco Lucía, espectacular, es que él cuando tocaba en vivo, transmitía lo que estaba tocando.
Es que
de una manera lo sentía y se notaba, y no lo hacía exactamente igual.
No, porque no, él lo hacía como le salía en ese
tenía
momento.
Tenía una parte de improvisación muy grande y espectacular. Un oído privilegiado, una técnica privilegiada. El mejor del mundo para mí, ¿no?
Yo opino, bueno, en flamenco, sí, indiscutiblemente.
Mí, además, en flamenco, sí, claro,
sí,
estamos hablando.
Indiscutiblemente era un genio.
Y bueno,
y es que un genio, cuando ves incluso un vídeo, bueno, a gente que le gusta, porque si no te gusta, da igual lo que veas, sí, se te ponen los pelos de punta.
Sí, es espectacular. Sí, sí.
Pues ya hablaremos de mi Paco de Lucía particular.
Claro.
Un beso, mi Rubén. Se llama Rubén Cortiñas, el Corta, ¿lo conoces? Porque toca mucho en la calle San Juan.
De nombre, sí. De nombre sí. Lo he escuchado.
Sí, sí, en el Compinche, en calle San Juan, sí, hecho sí, sí, que hay, sí. Sí, sí.
De nombre, sí.
¿Y qué proyectos hay ahora, así a la vista? Bueno, sigues tocando mucho en Coruña, pero no te centras solo en Coruña, sino antes me dijiste vas a Ferrol, Miño, te mueves por...
Me muevo por todo Galicia sin problema, inclusive puedo salir hasta León también, no hay problema. Bueno, si me llaman de otro lugar voy, pero estoy centrado más bien en Galicia. Y bueno, proyecto a futuro, estoy trabajando mucho con los covers, las versiones, que lo que funciona, que en realidad es lo que me da de comer, vamos a ser sinceros.
Claro.
Lo que me da la entrada de dinero, yo vivo de esto, vivo de la música, y lo que me da la entrada de dinero son los covers. Pero como me gusta componer, me gusta, trato de cantar una canción en vivo mía, trato de moverla, que no es lo más fácil, es un camino más difícil, y voy a intentar poder difundir alguna canción mía, a ver si puedo lograr que se difunda.
Sí, hombre, en cada actuación...
Con mis 49 años.
Da igual los 49. En cada actuación, plantéate 3 canciones.
Por ahora voy una, porque no quiero cortar el rollo de la gente que está.
Mete 2, la de Bailemos es muy bonita.
Esa es la que tiene más. Por ahora me ha ido bien, porque hago el estribillo, le digo, bueno, voy a hacer una canción que es mía, y le digo, baila, y la aplaudimos, bailemos, que la canten en el estribillo, el coro, y cuando la hago, tiene buena repercusión. Por ahora hago muy bien. El tema es la difusión de la canción.
Claro, es
muy difícil.
Date cuenta, tú estás haciendo un bolo para gente. Para que la gente se divierta, para que la gente esté bailando.
Exactamente.
No es la música que tendríamos que escuchar en un momento de relax. Tú también tienes esa parte de música que estás en casa y te gusta escuchar esa música, pues más, más suave, más melódica.
Exactamente. Es lo que siempre me dijo mi padre. Cuando la gente se está divirtiendo, no quiere escuchar la canción La vida me engañó.
Claro.
Quiere escuchar cosas divertidas y alegres para disfrutar. Y tenía razón.
Sí, sí.
No quiere escuchar La vida me engañó y con un tono triste. La vida me engañó. Se van.
Claro.
Si están todos disfrutando, no le puedo cantar eso.
En mi época de discoteca, todos empezaban, pues Spandau Ballet, en esa. Bueno, es que soy del siglo pasado. Bueno, como tú.
Sí.
toda esa música. Pero llegaba a cierta hora. Y eran las lentas.
Las lentas, claro, eso era.
¡Buah! Eso era, claro. Y ahí, prepárate, que a ver quién viene, girabas el ojito. No, me giro para el otro lado, que eso
claro.
No me interesa. Eso era. Y en las verbenas de pueblo era igual.
Pero cambio. A mí me encantaban las lentas. Además que uno bailaba, y me acuerdo que si ponía las dos manos en la cintura, bailaban como de lejos, con la mano así de lejos. Si uno llegaba a poder abrazar era, uy, pero qué bien que voy. Yo lo viví eso también, claro. Pero ahora eso desaparece. Esa parte desapareció y uno, a la gente, claro, que vamos creciendo y vamos pasando los años, nos cuesta creer todo eso. Y nos cuesta entenderlo.
Sí.
Ya eso ha cambiado, ya pasó y es una etapa que culminó. Entonces, claro, hay que aggiornarse, como dicen.
Sí, pero bueno, no desperdiciar ese momento y esa. Bueno, la música melódica es. Es verdad que es para escuchar.
A mí me encanta, claro.
En casa, pero también para. Hay que animar a la gente que baile. Yo tengo una amiga que también canta y de repente dice: Begoña, vas a bailar esta con tu marido. Mira, viva el amor, no sé qué, siempre toca alguna canción. ¿Y si lo mete?
Ah, bueno, yo toco una de esa. No sé si se puede cantar algún cover.
Sí,
no,
claro, sí, puedes cantar lo que quieras.
Esta gusta mucho. Si me das a elegir,
ay, me encanta.
Entre tú y la riqueza,
con esa grandeza que lleva consigo. Ay, amor, me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos.
Y bueno, y esa canción la canto también, la canté un poquito porque se va la hora como loco. Esa canción la canto mucho en la segunda parte del show y la verdad que gusta mucho, ¿eh?
Sí, porque esa es una canción que llevamos en la ADN.
Sí, claro, y es lenta y tiene su melancolía. Sí,
pero hay canciones, sobre todo pop rock de los 80, tú cantas Santa Lucía de Miguel Ríos y te va a corear todo el mundo. Alguna de Los Secretos.
Ah, también. Te va a otra es Noches de Bohemia.
Ah, sí.
Noches de Bohemia y de ilusión, no me voy a la razón, como te olvidaste. Eso.
Bueno, esa la canta todo el mundo, la corean también. Sí, sí, y también sí. Es una canción que también es tranquila. Y,
sí, sí,
pero transmite mucho. Es tranquila, pero a la vez animada. No sé cómo explicarlo. Es como que la gente.
Porque la llevamos muy.
Claro,
la llevamos dentro. Esa música la llevamos. Los que somos de nuestra generación. Llevamos muy dentro las canciones de los 80.
Claro.
Fueron las canciones de nuestra juventud. 80, 90. Entonces. Los Secretos, incluso, mira que a mí nunca me gustó mucho, pero incluso Miguel Bosé.
Ah, también.
Y son canciones, bueno, para mí, mi ídolo, bueno, yo soy muy rockera, entonces para mí Miguel Ríos es nuestro español por... y cualquier canción que cantes de ello, la gente sigue.
La gente le gusta,
claro. La gente le gusta muchísimo Miguel Ríos.
Bueno, yo de Los Secretos a Aguarias y después sí. De La Unión, también de bueno, El Hombre en París, yo qué sé.
Sí.
Hay canciones que, bueno, son clásicos. Sí.
Pero eso, no te olvides de meter, a partir de ahora empieza a meter dos ya.
Dos canciones. A ver qué tal, a ver cómo me va.
Sí, sí. La gente tiene que conocer tu música, tu trayectoria es más que intachable. Vamos a ver, ¿tienes tablas tú? Para hacer una casa.
Los años.
Claro, porque además tú empezaste muy jovencito, porque si hace 20 y pocos años, ¿cuántos hace de la mayonesa? 20.
Sí, hace 25.
Fue por el 2000, ¿no?
Sí, 2000. El disco se llama Chocolate 2000.
Claro, el 2000, imagínate, van 25 años.
Igual empecé antes con otro grupo, yo estaba en otro grupo de rock también. Lo que pasa es que anduve dando vueltas, la música no era fácil en Uruguay, nunca fue fácil. Y bueno, estuve en unos concursos, después cuando me salió la oportunidad de entrar en el grupo Chocolate, que fue lo profesional que tuve, lo primero profesional.
Y aquí también estuviste con un grupo, ¿no?
Aquí estuve con el trío Karma. Con el trío Karma y que tuvimos muchos lugares, que es una orquesta, es tipo un trío tradicional, sí, sí. Como la verbena. Y después, que también hago cosas con ellos, me llaman y
sí,
sí, que son espectaculares, son mis amigas, y Carla y Marta. Y también con los Piñeiros son conocidos, que son del Ventorrillo.
Sí, son del Ventorrillo.
Iván y Diego, que después, Diego Iván se puso a hacer tambor solitario, y yo fui con Diego a cantar y, bueno, hicimos mucho. Sigo haciendo cosas con él también, y hacemos cosas juntos, que hace poquito, yo me largué solitario ahora, pero también voy con él.
Claro,
también.
¿Tienen otro hermano, Ángel?
Ángel también.
José Ángel,
sí,
Ángel es un. Es que para mí es increíble. Es que no conozco a los otros hermanos, pero es que Ángel.
Iván, que sí, creo sí. Que. Iván es el hermano gemelo de Diego Piñeiro, Iván Piñeiro.
Ya, pero no estuve aún con ellos, no tengo. Pero que José Ángel es, para mí es un crack. Es un auténtico crack. Lo tuve aquí en el programa, para mí, aparte, una persona tan entrañable.
Bueno, más que también, está con la armónica, la música country. Sí.
¿Tú sabes que ya pasó una hora?
Pues una hora, se fue muy rápido, ¿eh? Se fue volando.
Yo creo que podemos despedir el programa y nos dejas con el tema que tú quieras, me da igual. Vamos a recordar las redes sociales, que te busquen como Alejandro Alario.
Vale.
Mira, que hoy en día es muy fácil. Se busca en Google Alejandro Alario y aparece.
Y listo, ahí lo, claro. Ahí lo encuentran, claro. Y después,
estás en Facebook, te pueden ver tus vídeos en YouTube. Sigues colgando tus vídeos en YouTube, sí. Tus cositas. Para mí fue un placer, de verdad.
El placer es mío, totalmente mío el placer.
Sí, sí. Tener la oportunidad, pues... hablamos de un artista internacional que hoy está conmigo en Cuac.
Bueno, no. Todos hacemos el intento de, bueno, alegrar un poco con la música. Tenemos que poner todos un poquito de nosotros.
Pues para hablar. Muchísimas gracias. Gracias. Cuando saques disco, cuando tengas algo nuevo, no dudes en avisar que aquí se...
Bueno, muchísimas
que aquí
gracias.
Aquí se hará algo.
Muchas vale. gracias.
Y nos quedamos con tu música, ¿te parece?
Claro que sí. Y un beso grande para toda la audiencia. ¿Eh? Un beso grande a todos los que están escuchando. Y muchísimas gracias por estar ahí, porque si, bueno, si la gente no estuviera escuchando, no podríamos hacer nada de arte.
Claro. Pues a vosotros nos encontraremos en septiembre, o sea, el primer domingo de septiembre, ahí estaremos. Tenemos que descansar. Esta novena temporada creo que fue fantástica. Y nos encontraremos eso en septiembre. Ahora os dejamos con la música de Alejandro Alario.
Mis mañanas, la que abre mi ventana hasta endulzar mi café. Tú eres luz que alumbra mi horizonte, eres mi perfil, mi nombre, la que me hace comprender. Eres tú, mujer. Eres tú, mujer. Naina, 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 naina. Sé que como tú no hay ninguna, sé que te voy a olvidar. Cantando, bailando, saltando, me voy emborrachando. No da para irse amargando por un querer.
Como dice él,
baila, bailemos, bailemos como locos. ¿Con qué? Baila con anteojos. ¿Para qué? Para vernos mejor. Baila, bailemos, bailemos como locos. ¿Con qué? Baila con anteojos. ¿Para qué? Para vernos mejor. Quiero sufrir por amor, por eso bailando, saltando, me voy emborrachando. No va para irse amargando por un querer. Por eso digo yo, baila, bailemos, bailemos como locos. ¿Con qué? Baila con anteojos. ¿Para qué? Para vernos mejor. Bailemos como locos. ¿Con qué? Baila con anteojos. ¿Para qué? Para vernos mejor. Como dice, a ver, baila, bailemos. Ay, nunca dejemos de bailar. vamos a parar, no vamos a parar. Baila, bailemos, bailemos como locos. ¿Con qué? Baila con anteojos. ¿Para qué? Para vernos mejor. Baila, bailemos, bailemos como locos. ¿Con qué? Baila con anteojos. ¿Para qué? Para vernos mejor. Y me inunda con su olor a rosa y miel. Ella aparece en mi vida a endulzar todos los días mi café. Tú eres brisa, tú eres mis mañanas, la que abre mi ventana. Tú eres luz que alumbra mi horizonte, eres mi perfil, mi nombre, la que me hace comprender. Eres tú, mujer, eres tú.
Ahora nós vamos ver.